Sábado de Extrema FM.
Lenier, Chacal, pobre diablos.
Me duele, si te lastimo, si te daño, me duele. Me duele, cada vez que peleamos, no sabes el dolor que siento adentro.
Y aunque tenga la razón, siempre me arrepiento. Siguen por todo lo malo que te he hecho.
Me está matando el dolor y el sufrimiento. Ay, solo tú sabes lo que estoy sintiendo.
Yo soy un mentiroso, soy un loco traicionero. Soy un pobre diablo, pero te quiero.
¡Auro! ¡Agua!
Soy un pobre diablo, pero te quiero.
¿Quieres que tu coche luzca como el primer día o incluso mejor? Ven a Astur Detail, único centro de detallado certificado por Opticode para la aplicación de sus tratamientos cerámicos y centro autorizado Rupes. Realizamos pulido y corrección de pintura, limpiezas integrales, restauración de cuero y muchas cosas más. Visítanos en el polígono de Roces en Gijón. O si lo prefieres, busca Astur Detail en tus redes sociales. Si te gusta cuidar tu coche, confía en profesionales cualificados. Confía en Astur Detail.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos M&L, Gestión de Alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con M&L, Gestión de Alojamientos.
The Microblading Studio by Thalía. Estudio especializado y único en Asturias, dedicado en exclusiva a las técnicas de microblading y micropigmentación en cejas, ojos y labios. Pioneros en Asturias en ofrecer la novedosa técnica de micropigmentación capilar. The Microblading Studio by Thalía. Profesionalidad, seguridad y buen gusto. Más de 10 años de experiencia nos avalan. Visita nuestro Instagram para ver nuestros trabajos. Somos @thaliamicroblading. The Microblading Blading Studio by Thalía. Pide tu cita en el 684-66-3090 o pásate a visitarnos por nuestro estudio en Gijón, en Pérez de Ayala 31, o por nuestro nuevo estudio en Oviedo, en Melquiades Álvarez 23.
Gordo, soy yo. Otra vez se te olvidó la compra, siempre estás igual. Esta noche espero que te estires, llego a las 9.
Olvido o a toda mesa. Todos los días de 1 a 4 y de 8 a 11 y media, disfruta de la mejor comida a domicilio de Oviedo. A toda mesa. 984-090-135. Calle del Ayuntamiento número 3. Oviedo. Haz tu pedido en www.atodamesa.es. Extrema.
1. Comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
momento, espera un momento, que creo que la hemos liado. A ver, ahora, háblame ahí.
A ver,
Felipe, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy buenas tardes. No se te escuchó nada. No. Aquí estamos un domingo más.
Bueno, aquí estamos un domingo más.
El Trasgu, esperemos que no haga demasiado de las suyas, ¿eh?
Sí, yo estoy cuando acabe el programa, voy a buscarlo. ¿A dónde está metido? Pa, vamos.
Bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, a todos.
Arras competición, domingo 6 de marzo. Cuéntanos el plato de hoy.
El plato viene muy cargado, a ver qué es eso. Tenemos aquí los estudios ya en la visita, como es la vuelta otra vez después de un parón de 2 años a Francisco Dima. Buenas, Fran, bienvenido.
Hola, buenas, gracias.
Tendremos también, a ver si podemos conectar con la presentación que está haciendo en Genito Automoción el 205 espectacular de Jonathan Gázquez, más conocido como Bombi. Tendremos también ya de vuelta, que viene a participar en el rally de Castellón, tanto a Hugo Velasco como a Celso, que vienen camino para acá ya. Y hablaremos también con Juanma Fernández Pellón. La verdad que Juanma Fernández Pellón, que la está pero liando bien, bueno, vamos. Principal patrocinador, el Campeonato de España de Montaña. Y se mete la aventura también de los Dacia. Así pues, que vamos a ver.
Tendremos platos fuertes. Si por lo que sea, bueno, lo podemos decir, aquí al final estamos entre familia.
Sí, claro.
La intención era hablar un poco con Bombi y no robarle más de 5 minutos porque está por ahí por la presentación, pero claro, estará a mil cosas. Y de momento, pues no tenemos noticias de él. Entonces, como no tenemos noticias de él y Fran además se va apurado porque debe estar hasta arriba de cosillas, pues nos vamos con él, no sin antes recordar 984-200-394 por si alguien quiere hacer alguna pregunta y demás. Y ya todo tuyo.
Bueno, pues nada, arrancamos. Este viernes pasado fue la presentación del nuevo Toyota de Fran Cima, en las instalaciones de Toyota, en las nuevas instalaciones y el polígono del Pepe. Lo tenemos aquí, Fran, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido a RAS.
Gracias.
Bueno, una nueva aventura, ¿no? Después de 2 años en la Copa Toyota.
Sí, la verdad que vamos a empezar de nuevo. Venimos con muchas ganas, eso es verdad, después de estos 2 años. Uh-huh. Supongo que nos lleve un poco de tiempo ahora al comienzo de la temporada, pues volver a coger el ritmo. Pero como te digo, volvemos con muchas ganas y sobre todo por este proyecto que se le ve visos de futuro y de hacer cosas de cara a próximos años.
Como digo, el viernes tuvo la presentación del coche y las instalaciones. La verdad que fue un éxito, ¿no?
Sí, la verdad que vino bastante gente a la presentación. Estábamos todos muy contentos, no solo por volver a ver a caras conocidas y gente que llevábamos tiempo sin ver, sino por de alguna manera hacer el acto oficial, ¿no? De comienzo de una nueva temporada para nuestro equipo, que bueno, como sabéis, llevo muchos años corriendo siempre con el mismo equipo. Es un equipo familiar que llevamos con la misma gente desde hace pues casi 15 años, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa también emotiva para nosotros, de alguna manera, volver otra vez a esa rutina de tener que invertir tantas horas y tanto esfuerzo y todo para hacerlo lo mejor posible en las carreras.
¿Con qué apoyo cuentas, Fran, para esta temporada?
Bueno, pues un año más gracias al grupo de concesionarios Leomotor, en este caso a Toyota Asturias. Hemos vuelto precisamente con ese Toyota Yaris que presentábamos este viernes y también tenemos apoyo de patrocinadores habituales como el grupo Roshu, luego más técnicos como por ejemplo Terra Training o Rallycar, y bueno, son cositas que van sumando, porque bueno, ya te comentaba la temporada que nos espera por delante, ¿no? Que son bastantes carreras y la mitad fuera de España además.
Uh-huh. Un Toyota que todavía no tuviste de hacer test ni lo conoces ni nada, ¿no? No, es que lo viste.
Nada, todavía ni un kilómetro me he podido hacer en el coche. A ver esta semana que viene si empezamos a hacer algún test. Y bueno, para un poco volver a coger ritmo yo y también conocer el coche y ver un poco cómo va y por dónde tenemos que ir trabajando durante la temporada para las puestas a punto.
Uh-huh. Antes de empezar la temporada, ¿tenéis previsión de hacer el test también, algunos test?
Lo que contaba con ellos la próxima semana, hacer un test en tierra. Como la primera mitad de la temporada es toda tierra, solo nos vamos a centrar ahora mismo en esa superficie, no vamos a hacer nada de asfalto. Quería hacer un test después en Azores, que es nuestra primera carrera, en el Rally de Azores, en poco más de 3 semanas. Tenemos que que tratar de hacer un pequeño test que hay allí el miércoles, la semana de la carrera, antes de los reconocimientos. Y bueno, entre eso y luego durante la propia carrera, que es bastante larga, pues tendré que ir poniéndome las pilas e intentar no cometer errores y ir cada vez más rápido.
Vas a empezar un rally que es durísimo en las Azores. Y aparte que es espectacular también, tiene unas zonas preciosas, ¿eh?
Posiblemente sea el rally más difícil de todo el año y va a ser el primero, sí. La verdad que sí, es una carrera con 200 kilómetros cronometrados, va a ser el rally más largo de la temporada para nosotros. A pesar de que hacemos Cataluña del Mundial y Portugal del Mundial, como en eso solo disputamos la primera etapa, y esta prueba del europeo la vamos a hacer al completo, es el rally más largo, como bien dices tú, sitios muy espectaculares, rodeando en el tramo de Sete Ciudades, vas rodeando todo el lago que forma el cráter del volcán, pistas muy estrechas, barro, niebla. La verdad que es un rally muy complicado, además no lo hemos corrido nunca, ¿no? Y después de tantos años corriendo, suelo jugar un poco también con ese plus de la experiencia que te da volver a pruebas que ya has corrido, aunque sean tramos diferentes, pero conoces las zonas, conoces cómo funciona todo, las superficies, y bueno, pues en este caso es algo totalmente novedoso para nosotros, así que, como te digo, vamos a tener mucho trabajo.
La verdad que empiezas con un plato fuerte, un rally en Azores, la verdad que toda difícil, la gente que habla de él, es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil y con condiciones climáticas muy cambiantes, puedes tener sol y a los 15 minutos cuando ya te fuiste para los tramos empezar a llover o niebla, entonces seguro que va a ser muy complicado. De hecho, tomaremos parte en esa primera prueba la mitad posiblemente de los pilotos que vayamos a participar el resto del año, porque ya que se puede descartar una de cada país, supongo que haya gente que esta primera prueba la quite.
¿Cómo te decidiste por la Copa Toyota?
Bueno, esto surge un poco por el proyecto que sale de Toyota España, Toyota Portugal y de la mano de Teo Martín en la creación que es el encargado de construir estos coches. Y por otro lado, precisamente por eso, ¿no? Porque el grupo de concesionarios Leomotor con Toyota Asturias, como sabéis, el grupo Leomotor casi siempre ha sido patrocinador nuestro. Hemos corrido con muchos coches suyos durante varias temporadas y bueno, surgió esta nueva posibilidad. La Copa aparenta tener muy buena pinta en cuanto a premios, repercusión de inversión de la marca también en publicidad, que todo eso nos ayuda, ¿no? Porque de cara a nuestros propios patrocinadores, devolverles todo el trabajo o el esfuerzo que hacen en ayudarnos, ¿cómo le devuelves eso? Bueno, pues con más repercusión en los medios, con algo de televisión, con prensa, como con vosotros, con radio, con evidentemente redes sociales y todo el mundo de los medios de comunicación. Y también, pues deportivamente, se lo devuelves con títulos o con victorias o con lo que puedas dar, ¿no? Por eso me preguntaban en otras entrevistas estos años, durante estos dos años, si íbamos a volver, si teníamos posibilidad de volver. Y sí que podíamos hacer pruebas sueltas en vez de campeonatos al completo por, bueno, diversas invitaciones y demás. Pero no le devuelves a la gente que hace ese esfuerzo en ayudarte, no le devuelves la misma repercusión si haces pruebas sueltas, por muy bien que lo hagas o por muchas pruebas sueltas que ganes, a que cuando ya vas liderando un campeonato, creas una expectativa, pues terminas ganando, no, pero terminas luchando por el campeonato hasta el final. Todo eso va creando ahí una bola de nieve que va creciendo y es lo que realmente le da repercusión a las cosas.
Hablábamos antes fuera de micro, yo pensé que ibas a volver con Renault, había todas las expectativas que volvieras con un Alpine. De hecho, estuviste probando en Francia 1, ¿no?
Sí, estuve a final de la temporada del 19, estuve probando en Marsella, bueno, entre Marsella y Niza, el Alpine. Es un coche, la verdad que espectacular, un coche muy rápido. Tiene muy buenas prestaciones, sobre todo en los rallies que la superficie se adapta un poco, porque tiene un modo de empleo muy, muy particular. Al ser un motor central con tracción trasera, lo que necesita es que haya agarre en la carretera, y cuantos menos baches, digamos, o suelo roto, mejor. Entonces supongo que es un coche que en rallies aquí en España, en rallies, yo qué sé, tipo mucha parte de Orense, incluso aquí en el Princesa, en Córdoba, en Alicante, en Canarias, puede ser un coche rapidísimo, ¿no? Y estábamos muy ilusionados con ese tema, pero bueno, nos coincidió un poco acabar la temporada del 19 y estar peleando por esto cuando sobrevino la pandemia, ¿no? Que que bueno, causó no solamente esto, que casi es lo de menos, ¿no? A mucha gente perdió seres queridos y tuvo que cerrar negocios y eso, que eso realmente fue lo grave, ¿no? Y a nosotros en este caso nos cogió entre un contrato y otro, digamos, ahí a contrapié, y nos dejó un poco fuera del tema. Pero es un coche que yo espero que se vea en algún rally aquí en España, porque es muy bonito y cuando lo ves en directo transmite mucho más que cuando lo ves en los vídeos.
De hecho, Renault me parece que tiene un proyecto ya de cara al 2023, traer el Uru. Lo que te decía yo, fuera de micrófonos, este coche en asfalto va muy bien, pero luego en tierra, por ejemplo, un supercampeonato en tierra, ese coche perdería mucha tracción, ¿eh?
El Alpine, yo creo que no podría. Todo puede correr, ¿no?
Ya vimos un
Porsche en el Dakar hace muchos años.
Por
todo,
eso sí, sí.
Todo puede ser, pero lo tendrías que poner en unas alturas y en unas cosas para no ir destrozando el coche al ser tan bajo, que sería malo de llevar y la tracción nula. Entonces no haría unos tiempos ridículos. En tierra no lo puedes meter ese coche.
Pero sin embargo, en asfalto vemos que, por ejemplo, Frank Claus de la Cour estuvo probándolo y la verdad que es una auténtica máquina ese coche.
Sí, ya han corrido, como te decía, carreras en Francia, haciendo muy buenos resultados, ganando carreras, y el coche es muy rápido, es potente, es ligero, tiene buenos frenos, buena caja de cambios, buenas suspensiones, pero tiene el hándicap ese de la tracción. Si no puede poner la potencia que tiene en el suelo, pues da igual que la tenga que no.
Bueno, volvemos a Toyota. ¿Cómo afrontas esta temporada? ¿Toma de test o cómo lo afrontas?
Vamos a, como te decía, hacer un ni siquiera un día, medio día de test ahora, luego probar allí en el mismo Azores, y la intención es un poco tratar de coger ritmo lo antes posible, que yo lo necesito, no solamente yo, todo el equipo, ¿no? Los mecánicos, todo, volver a trabajar por el coche, a tomar decisiones de la puesta a punto y todo eso, que va a ser importante. En este caso, al ser pruebas de toda la primera mitad de tierra, nos lo facilita un poco, porque la última temporada que corrimos era una carrera tierra, un asfalto, una tierra, un asfalto. Entonces hay que andar cambiando totalmente el coche de una carrera para otra, las sensaciones, no vas reforzando las sensaciones de una carrera para otra, tienes que andar volviendo a coger el ritmo de cada superficie, te lo complica más. Entonces, en ese aspecto, yo espero que de cara a segunda, tercera carrera, como mucho, del campeonato, yo que me gustaría poder estar al 100%.
De hecho, el Toyota Yaris ya debutó este fin de semana pasado en el supercampeonato.
Sí, en Lorca, ¿no? En el Rally de Lorca. Bueno, creo que va a haber que esperar a ver lo que podemos hacer en Azores para saber las prestaciones que tiene el coche. La siguiente prueba, si no me equivoco, ya es Rally Terra d'Auga, que es del Campeonato de España de Tierra. Y bueno, ahí ya creo que vamos a ver un poco más dónde estamos en comparación, pues, con los mejores dos ruedas motrices. Vamos a ver lo que pasa. Yo todavía estoy expectante, ¿no? Y a mí también me gustaría saber las prestaciones que va a tener el coche.
Vamos a ver, el coche en tierra parece que va bien. Vamos a ver la adaptación al asfalto. Esa es otra también.
Bueno, en el asfalto, como tú dices, el coche tiene una base muy buena. Es decir, el motor del coche y la caja de cambios son las de serie. La base es muy buena, pero le faltan algunas cosas para poder compararlo con un coche de competición puro, ¿no? Al tener tan buena base, rinde y seguramente haga tiempos de coches que son mucho más prototipos, por así decirlo, ¿no? Pero con muy poquitas cosas, yo creo que ese coche podría llegar a ser un auténtico coche de carreras muy, muy, muy rápido, con muy, muy poco más de lo que tiene. Porque lo que te digo, la base es muy buena. Lo que pasa es que el enfoque de esta copa es un poco diferente. Quieren que el coche compita con motor y caja de cambios de serie. Hay una igualdad máxima, no podemos ni siquiera cambiar el taraje de los diferenciales, que es una cosa que por ejemplo cambia mucho según la carrera que vayas a correr, y aquí no lo podemos tocar eso. Entonces se centra más en la igualdad, en que los equipos y los pilotos sean los que marquen la diferencia dentro del campeonato. Veremos a ver si luego en futuros años o en futuras temporadas van poco a poco evolucionando el coche. Estaría bien verlo, porque creo que puede dar mucho de sí.
A ver, ese coche, lo hablamos antes fuera del micrófono, faltaría una cajina y faltaría más evolución electrónica, ¿no?
Sí, a ver, a priori, a la espera de probar el coche, pero bueno, por lo poco que he podido subirme en él, que me subí hace unos meses en el Jarama, y he probado bastantes coches de calle de esos, como te digo, la base es muy buena y el coche, con pocas cosas que le haces, ya ya va a ser rápido, nadie lo duda. Pero es que podría llegar a dar muchísimo más de lo que da. Por eso te digo que habrá que ir esperando cómo evoluciona el año, qué tiempo se llega a hacer en la tierra, que seguramente sean buenos desde el principio. Luego veremos en el asfalto si esa falta de la caja de cambios no lo penaliza mucho, porque evidentemente no es lo mismo correr con un coche con caja de cambios, con un grupo que no da ni 180 o 170 kilómetros por hora y con una caja cravos rápida o secuencial, que correr con un coche con una caja de serie que la velocidad máxima no sé ni la que sería, pero sean 200 y mucho. Uh-huh. Prácticamente vas a correr todo el tramo en dos o tres velocidades. Y luego que tienes que frenar con el pie derecho en vez de con el izquierdo para usar el embrague para reducir. Bueno, que es un poco conducción de los antiguos Grupo N, Grupo N de verdad, de los Grupo N de los 90, no de los Grupo N que hubo después, que ya eran otra cosa diferente.
¿Y tú cómo te encuentras físicamente después de ese parón? ¿Haces gimnasio?
Bien,
¿haces?
Sí, no, la verdad que en eso no estoy muy preocupado, y sobre todo cuando quedo con algún amigo que tiene los mismos años que yo y cada vez lo veo peor. Y así me reconforto, ¿no? Nada, pero bueno, creo que ahora vemos, hay muchas jóvenes promesas ahora, ¿no? En los rallies, gente que promete mucho. Nosotros tenemos, aunque hayamos estado, como te digo, dos años de parón, pero tenemos un bagaje detrás, con tres copas monomarca ganadas, con dos campeonatos junior, fuimos campeones de España Grupo N, hemos competido, dos de las copas esas que ganamos fueron internacionales, hicimos terceros en la final europea en el Monte Carlo del Campeonato del Mundo. O sea, tenemos muchísima experiencia, muchísimas carreras detrás, y de hecho hemos visto cómo gana Loeb en el Monte Carlo,
sí,
después de estar parado en el Mundial de Rallys, me refiero, y con 47 o con 48 años, ni por asomo me comparo a él en absoluto, ¿eh? Pero lo hemos visto también en el Campeonato de España, hemos visto cómo ganaban pilotos como Vallejo, como Fuster, campeonatos absolutos con muchísimos más años de los que tengo yo. O sea que en ese aspecto yo estoy tranquilo, y de hecho creo que estoy ahora mismo lo mejor, creo que nunca estuve tan bien como estoy ahora.
¿Cómo estás viendo el supercampeonato?
Bueno, personalmente el supercampeonato, al principio, antes de tomar esta decisión de hacer el campeonato mixto y todo eso, yo era partidario y sigo siendo de que hay un campeonato mixto. Pero al final es que no se ha creado un campeonato mixto. Hay un campeonato mixto y además hay un asfalto y además hay uno de tierra. Entonces creo que se están dividiendo esfuerzos, que no lo acabo de ver cuajar. Aunque sí que es verdad que en esta primera prueba hemos visto muchos pilotos. Creo que le falta un poco para poder ser así. Una de las cosas que creo que lo arreglaría sería que se separara totalmente primera mitad de tierra y segunda mitad de asfalto, o al revés, me da igual, pero dividir la temporada en dos partes o en tres, no andar asfalto, tierra, así de continuo. Creo que hay que elegir las pruebas por no me quiero meter en conflictos que ni me van ni me vienen, ¿eh? Pero creo que habría que elegir las pruebas. A mí me gustaría, como piloto, que se eligieran las pruebas porque sean las mejores pruebas. Es decir, si tú haces un supercampeonato, pues habrá que ir a los rallies que son super rallies, ¿no? A los buenos, a los que tengan mejor puntuación en cuanto a seguridad, en cuanto a publicidad, en cuanto a ayuda a los pilotos, a los equipos, en cuanto a premios, en cuanto a todo, ¿no? Sería lo lógico, que haces un supercampeonato, coges las mejores pruebas y se corren esas pruebas. Ahora, claro, si queremos hacer pruebas por todo el territorio nacional, que también es una cosa que hay que comprender, porque hay que llevar los rallies, intentar llevar los rallies por toda la geografía nacional, ¿no? Eso lo entiendo. Pero, por ejemplo, ¿cuándo vienen los circuitos a Asturias o a Galicia? Si no tenemos un circuito grande.
Yeah.
Eso aquí no hay, ¿no?
No.
Entonces, claro, son cosas que no se pueden. Pues esto se puede, pero yo creo que no se debe. Es mi opinión. Que estoy encantado de correr en rallies como Granada, como Lorca, como Córdoba. O sea, rallies muy buenos en el sur, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero por eso te digo que cómo dejas fuera a gente que lo hace bien. Es muy complicado. Creo que en España o cambiamos la mentalidad o tenemos que seguir teniendo un campeonato de asfalto y uno de tierra. Esto me fastidia, porque a mí me gustaría correr en mixto. De hecho, ya ves que esta copa Toyota no va dentro de ningún campeonato. Corres una prueba del supercampeonato, dos del campeonato de asfalto, dos del de tierra, uno del portugués nacional, otro del europeo, otro del mundial. O sea, no seguimos un campeonato en sí. Entonces eso al final a mí no me afecta. Pero me gustaría, la verdad que me gustaría volver a ver un campeonato con los rallies míticos, con los equipos de siempre, con y nuevos equipos, por supuesto, con coches oficiales. O sea, como cuando ibas el 2003, 2004, 2005, uh-huh. a ver, que yo no corría por aquel entonces, no era ni mayor de edad.
Sí, sí, sí.
Y iba a ver esas pruebas y es que eras, tú te acuerdas de ver los Super 1600 correr.
Sí, sí.
Era espectacular, jugándose rallies hasta el último tramo. Y creo que se está perdiendo un poquito esa esencia. Hay otras cosas mejores, por supuesto, pero esa se perdió un poco. Y a mí me gustaría que sí que volviera a ver esos equipos oficiales y todo eso, pero los costes ahora también son mucho más elevados que antes.
Sí.
Entonces no le puedes pedir a las marcas que gasten el doble y sin darles además pues más repercusión, el doble de repercusión. Pero, es muy complicado.
Pero estamos viendo, Frank, que tenemos supercampeonato, tenemos la Copa España Recalvi de asfalto y ya de este año ya tenemos la Copa Recalvi de tierra y ya patrocinada por Reicar. Entonces, para mí, la Recalvi de asfalto y la Recalvi de tierra se están potenciando más que el supercampeonato, ¿eh?
Sí, 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 pero si es que al final es lo que te digo. Tú si quieres, hay que apostar todo a una. No puedes andar dividiendo porque eso es lo último que puedes hacer. Si divides, ¿qué va a pasar? ¿Que se van a caer rallies? Lo sé, y fastidia porque oye, hay organizadores que lo hacen bien y que igual no les llega el presupuesto o no tal. Vale. Pues habrá que rotar, habrá que hacer cosas así. Pero hay que apostar toda una, no dividir, porque está pasando eso. Está pasando que ahora yo creo que ya la gente dice, vamos a ver el público, ¿no? Dice, vamos a ver el rally de no sé qué. Y nadie te dice, no, es que ese rally no es del supercampeonato, es de la copa o es del... No, va a haber un rally porque le gusta el rally, porque hay inscripción, porque... Entonces al final está quedando un poquitín flojo. Y ya digo que a mí me gustaría que fuera un campeonato mixto, pero... No acaba de cuajar. No es que no lo vea yo, es que no acaba de ser lo que podría llegar a ser.
Y estamos viendo que hay saturación también de pruebas. Ahí vemos que hay el supercampeonato. Bueno, el supercampeonato está bien pues para la gente joven que quiere ya salir de cara al europeo. Pues por lo menos ya tiene la puerta abierta, tiene un apoyo ahí el supercampeonato. Pero para la gente ya veterana y todo eso.
Pero que, la gente joven que se quiere preparar para correr a... Esto, bueno, es una cosa que se habló durante mucho tiempo. La gente joven que se quiere preparar para... Que siempre quiere tramos nuevos para correr a dos pasadas y que la gente que tiene experiencia en esos tramos no tenga ventaja. Quiere hacer tierra, quiere hacer asfalto, quiere... Pero sí puede hacerlo. Si es que pueden correr campeonatos, pueden ir a Portugal, a Francia, pueden correr campeonatos regionales. Nadie les prohíbe. No es que aquí dejáis dar cinco pasadas y en el campeonato y en el campeonato del mundo se va a dos pasadas. Pues da dos. Si es que nadie te obliga a que des cinco, da dos. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, hay cosas que por más que quieras, no se pueden hacer como... No puedes hacer un mini campeonato del mundo ni coger normas que no pintan nada. Porque pierden espectacularidad. Mira, yo se lo digo a los amigos a veces. Yo, por ejemplo, que no, el fútbol no lo veo, no soy nada futbolero, ¿no? Pero si hay un partido importante o hay una cosa, bueno, pues estás ahí con los amigos y lo ves y te interesas más por él, ¿no? Cuando es el Mundial de Fútbol, eso es una vez cada cuatro años, si no me equivoco, ¿no? Bueno, ¿por qué lo sigue tanta gente eso? Porque es una vez cada cuatro años. Si pones un Mundial de Fútbol cada tres meses, ¿tú de verdad vas a dejar de hacer las cosas tuyas del diario para ir a ver el fútbol? No. Pues esto pasa un poco. Hay saturación de pruebas y llega un momento que la gente ya no sabe a dónde ir. Ahora, si hubiera menos pruebas y con más inscripción, con premios, con cosas, joder, es que al final tiene que haber ese juego para que realmente la gente esté interesada en ver esas pruebas, que te estés jugando cosas de verdad, que haya espectáculo.
Otra cosa que tenía también la prueba de supercampeonato que se corrió en Lorca era que queda apuntado para el supercampeonato y también para la Copa España de tierra. Entonces hubo una inscripción, pero buenísima hubo.
Sí, la verdad que la inscripción fue muy buena. Estaba corriendo un piloto, Eric Kais también estaba corriendo allí, un piloto extranjero, muy rápido, que figuraba como inscrito en la Copa de España, pero no en el supercampeonato, porque no se debió de inscribir, no sé. Es estas cosas, ¿no? Pasan estas cosas que dices tú, pero ¿esto por qué? Porque a veces veo unos resultados de una clasificación y resulta que el que fue más rápido en el rally no está en la primera clasificación, tengo que ir a otra a verlo, porque eso no ayuda.
Bueno, Fran, pues nada, gracias por venir al estudio.
A vosotros.
Que tenga muchísima suerte con ese Toyota y vamos a ver qué depara la temporada.
Bueno, muchas gracias.
Y que empieces bien ahí en Azores.
Esperemos que sí, muchas gracias.
Muchas gracias, Fran.
podían pasar más cosas, yo creo.
No, la verdad que no. La verdad que ya, ¿qué quieres que te diga?
Yo
ya,
creo vamos. Que no podían pasar más cosas. Nada, tuvimos ahí un pequeño
problema técnico, pero estamos aquí otra vez, ¿eh?
Vamos a aprovechar ya los 20 minutos que nos quedan. Lo primero para pedir
disculpas a toda la gente.
Disculpas a toda la gente y sobre todo a Hugo y a Juanma, que los tenemos por ahí conectados. ¿Nos escucháis?
Sí, os escuchamos.
Vale, vamos a hablar con los dos así rápidamente en estos 20 minutos que nos quedan. Simplemente nada, te doy paso, Miguel, mismamente con Hugo, que era el primero que teníamos emplazado. Y vamos con ello.
Nada, Pedro, algo automovilístico, tuvimos un pinchazo, vamos. Ya sí, está cambiando la rueda, ya hemos entrado.
Exacto.
Muy buenas, Hugo, Celso.
Muy buenas, Miguel.
Muy buenas, Juanma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Bueno, Hugo, primera prueba del Campeonato de España de Rally Energías Alternativas, segunda posición, y la verdad que traes para acá una buena posición, ¿eh?
Sí, estamos realmente contentos por el resultado. Como bien dices, empezaba la temporada este fin de semana en Castellón. Estamos volviendo precisamente ahora mismo en coche y nos venimos con una segunda posición dentro de la categoría de híbridos enchufables. Después de, bueno, de una gran jornada ayer de regularidad, sobre todo por la tarde, que remontamos un problema que habíamos tenido por la mañana y pasamos de la cuarta posición a la primera, haciendo unos buenos resultados en el apartado de regularidad, llevamos la victoria, además nos anotamos el triunfo dentro del TR Plus y hoy, bueno, tras el cálculo de la eficiencia, finalmente segunda posición.
¿Qué tal con el rally, Hugo? A ver, ¿escuchas?
Sí, se te oye, pero un poco lejos.
Sí, Miguel, es que te escucho un poco bajo.
A ver ahora.
A ver ahora.
A ver.
Sí, dime.
No, ¿qué tal
ahora, el rally?
Eran 200 kilómetros de cronometrado, me parece, ¿no?
Sí, en total el recorrido total eran 300, en torno a 320, así que teníamos bastante de enlaces. Eran 7 especiales de regularidad, 2 de ellas de 35 kilómetros y fue bastante bien. El recorrido era similar al del año pasado, si repetíamos algunos tramos, sobre todo el último, como el desierto de Las Palmas. Teníamos otra especial que habíamos hecho el año pasado, pero en sentido inverso. Y el recorrido, pues, bueno, compagina un poco zonas de montaña con algún que otro tramo de antiguo rally de la Vendimia, en las zonas de, bueno, que te diviertes conduciendo, sobre todo.
La verdad que también es traer montura. Lleváis un coche, pero más moderno que el año pasado.
Sí, realmente llevamos una nueva unidad del Suzuki Across. Uh-huh. Lo único que cambia respecto al año pasado es la decoración y que pasamos del color gris al color blanco perla, pero sí que es la misma montura, estamos muy contentos con ella y el año pasado nos dio unos grandes resultados y este año pues esperamos que siga repitiéndose el buen resultado que conseguimos en Castellón a lo largo de las 5 pruebas que quedan del CEA.
Cabe destacar también que teníamos otra piloto asturiana como era Carlos Álvarez Sanjurjo, que quedó segunda posición dentro de los de eléctricos.
Sí, estaba otro equipo asturiano que eran Carla y Daniel.
Daniel, sí.
Y lograron un gran resultado, como dices, segunda posición dentro del apartado nacional en el campeonato del Campeonato España dentro del apartado de eléctricos. Y dentro de la Copa FIA lograron la tercera posición. En un estreno, estrenaban coche aquí en Castellón, un Hyundai Kona, y no lo podían hacer de mejor manera con un doble podio.
La verdad que no. Y ahora vosotros, la siguiente prueba que tenéis, ¿cuál es?
La prueba de casa. El primer fin de semana de abril tenemos el Eco Rally de Llanes. Y luego, nada, 2 semanas después el Eco Rally de Gran Canaria y luego ya el certamen, 3 semanas después el Eco Rally de Gran Canaria y luego el certamen hace un parón hasta septiembre.
Un Eco Rally de Llanes que ya es tu talismán, ¿eh?
Sí, es donde debutamos en esto de las energías alternativas, Celso y yo, y donde el año pasado conseguimos la primera victoria a nivel nacional. Primera victoria nuestra y primera victoria de Suzuki Ibérica, donde bueno, empezamos a encarrilar la temporada y el resultado final que había sido que fue el título.
¿Y ese copiloto que traes contigo ahí a la derecha, qué tal?
El copiloto perfecto. Ayer volvió a marcarse otro rally excepcional. Ahí en la suma y resta de metros lo hizo perfecto y no tuvimos ningún problema de navegación. Todos los problemas que tuvimos por la mañana fueron básicamente con el tráfico, algo habitual en las pruebas de regularidad a carretera abierta, y luego con los sistemas de navegación, que algún fallo de conexión hubo que nos hizo perder bastantes puntos, pero bueno, en lo que es apartado de navegación y copilotaje fue perfecto.
La verdad, Hugo, que ya afrontas una temporada también ilusionante. Esta vez no pudiste quedar primero, pero bueno, quedaste segundo. Un resultado que te espera Asturias. En el próximo rally y el de Llanes. Y este rally de Castellón, pues la verdad que estuvo bastante condicionado por el tráfico, ¿no? Que me parece que hace bastante tráfico.
Bueno, realmente encontramos tráfico solamente en un tramo de por la mañana, así que cogimos a coches de personas que pasaban por allí. Y luego, bueno, en otras dos especiales llegamos a alcanzar al coche que competía también en el Eco Rally, que salía delante nuestro. Y realmente lo que son pruebas de regularidad es lo que te expones cuando vas a carretera abierta, poder encontrarte con tráfico o ciclistas, que también alguno que otro encontramos, y lo que dices del resultado. El año pasado también en Castellón conseguimos una segunda posición, con lo que, bueno, estamos contentos. Yo te lo decía al principio, el resultado, estamos satisfechos, sobre todo con el apartado de regularidad, donde vimos una gran mejoría ayer por la tarde, con lo que esperamos con muchas ganas ya la prueba de casa para seguir mejorando y poder repetir, cómo no, el resultado del año pasado.
Yo creo que Asturias está bien representado, tanto por ti como por Carla.
Sí, lo bueno es que tenemos ya las dos categorías. Están Carla y Daniel en eléctricos, nosotros en híbridos enchufables. A ver si se anima alguien más a seguir la temporada, pero en la otra categoría, que es la de híbridos. Y así ya tenemos las tres categorías con equipos asturianos luchando por el triunfo.
Pues a ver, vamos a ver. Vamos a pasar también con lo que tenemos aquí. Obama Pello, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero enhorabuena por ese gran proyecto que tienes adelante. La verdad que principal patrocinador del Campeonato de España de Montaña. Y te metes en la aventura también de la Copa de Asia. Tú no paras,
Sí, bueno, pues la verdad es, nosotros tenemos un CEO, el CEO de la empresa, que se llama Gabriel Alonso, que es un apasionado, ¿no? O sea, por ese motivo, bueno,
porque te oímos fatal, Juanma. Te oímos sí, muy, muy mal.
Pues estoy con unos cascos y con el móvil. O sea, no sé si aquí me da como todo el meter arriba, ¿sabes?
Prueba por favor a salir y volver a entrar en vale. Este sistema. A ver si si lo conseguimos recuperar. Hoy ya no nos pueden pasar más cosas. O sea, lo siguiente ya es que nos caiga un meteorito aquí y ya, y ya la liemos, porque esto, bueno, son cosas del directo, es lo que tiene. Me parece que ya presentaron también el coche de bombilla de esta polalona y demás, porque me pasaban por ahí un vídeo y todo. A ver ahora, Juanma. A ver si lo tenemos por ahí a Juanma.
No. A ver, ¿ahora?
Ahora sí.
Ahora te digo bien.
Ahora sí.
Te decía...
Procura una cocina nada más rápida. Procura que no se te bloquee la pantalla del móvil, porque puede ser por eso.
Sí, sí, tengo aquí el dedo cada cierto tiempo dándole un golpecito al teléfono.
Te decía que te metes en la aventura de principal patrocinador del Campeonato de España de Montaña y te metes en la aventura de la Copa de Asia. Te digo, no paras.
Sí, bueno, la verdad es que lo que te decía es que nosotros tenemos un CEO que es un apasionado de la competición. Él mismo, pues, compite en la Clio Eurocup por toda Europa, ¿no? Y la verdad es que cuando yo le enseñaba fotografías de Autoedo del equipo de Jaime Azcona, de Enrique García Ojeda o de Leonardo Sabán o San Filippo, pues él todo el día me decía: yo quiero eso. Y entonces pues le estuvimos explicando lo que se hacía con el volante Autoedo a principios de los años 80, en el que pues bueno, pues salieron pilotos como Javier Miranda, Chiqui Burgos, Joaquín Arqué, Víctor Cunil o Antonio Solórzano, que Solórzano es bien conocido porque es el director de la escuela PTC de la Pastoriza, ¿no? Y bueno, pues también Fernando Diego, Miguel Ángel de Castro, etcétera, etcétera. El volante Autoedo nació en circuitos, empezó con la Copa Seat Fura y luego pasó a la Fórmula Fiat, y luego pues gracias a José Luis Madrid y a José Luis García de Cantabria, pues se hizo un equipo de rallies con Jaime Azcona y con San Filippo, con Ojeda y eso. Y entonces, pues bueno, pues hemos lanzado, gracias a un acuerdo pues muy fácil que se hizo con Dacia, con el agente de competición de Renault España, encabezados por Márquez de Zabaleta, y pues la verdad es que son ellos los que nos han permitido hacer este volante, que se va a llevar, es una selección de pilotos que se va a llevar a cabo en el karting de Martariza el día 19 de marzo. Para acceder a esta selección de pilotos, pues hay que suscribirse, hay que hacerlo todo por la web. Son 100 euros en los que entra la suscripción a la revista durante un año, Y luego pues también pues el derecho a hacer estas pruebas, un paquete de bienvenida con una camiseta y unas pegatinas y unos regalos. Y bueno, pues tenemos ya más de 100 personas apuntadas y veremos si de ahí pues sale un gran piloto que hace esta Copa Dacia este año y bueno, pues si va luego más arriba, ¿no? Más adelante.
100 personas apuntadas que también tendréis seguramente lista de espera también, ¿no? Porque ¿cuánto tenéis el tope, Juanma?
Teníamos cifrado el tope en 220. En una semana llevamos estos 100 y pico y ahora vamos a seguir dando un poco de ruido en las redes sociales y entre otras cosas pues agradezco vuestra llamada para estar aquí en el programa, pues para poder explicar a la gente que es una gran oportunidad, ¿no? Para poder competir en la Copa Dacia pues como un piloto oficial, evidentemente pagándose el piloto algunos gastos, pero digamos que todo lo demás, pues el coche, las inscripciones a los rally, neumáticos, el mono, la asistencia, está todo incluido.
Te puedo decir que no esperaba menos de ti, ¿eh? Porque viendo lo que hiciste en Autosport Edo, cuando estaba Enrique García Ojeda, San Filippo, Azcona y estos, y la verdad que estaba segurísimo que ibas a hacer algún proyecto de estos. Y mira, me sorprendiste con la Copa Dacia.
Sí, como te digo, Gabriel tenía cierta relación con la gente de Renault y bueno, pues Renault tiene esta Copa Dacia como principal escalón, digamos el escalón más sencillo para competir. Luego está la Clio Cup de rallies con el rally con el Clio Rally 5, luego está el Clio Rally 4 y también pues tienen una especialidad, o sea, una competición en una categoría en circuitos, con lo cual pues Renault es una marca con la que un piloto que salga de una selección pues puede tener un abanico muy grande de para competir, ¿no?
Y es una forma también de abrirle las puertas a mucha gente que se quiera apuntar y pilotos que quieran salir también, ¿eh? Es una gran iniciativa.
Sí, es cierto, ¿no? Porque digamos que nosotros lo que tenemos siempre presente es el apoyo a la competición, ¿no? O sea, que no solo de supercampeonatos, de equipos oficiales, de R5, de Fórmula 1, del Mundial de Rallys, se vive, ¿no? Hay que apoyar la base y quizás ese primer momento de lanzarte a la competición en estas categorías de acceso, pues es lo más difícil, ¿no? Así que de esta manera, pues se le facilita a la gente, pues dar ese primer paso, ¿no?
Para la gente que todavía anda por ahí perdida, ¿dónde puede apuntarse, Juanma?
Sí, pues en la página web de la revista autoedosport.com, ahí pueden apuntarse, ahí están todas las bases y bueno, pues todo lo que es necesario. Y como te digo, pues no es un que te apuntas a una selección y es un dinero tirado, porque como te digo, pues incluye la suscripción a la revista, el pack de bienvenida, etcétera, etcétera. Y además Gabriel, que como es un apasionado, nos ha prometido que va a haber más sorpresas, por supuesto que nosotros en estos días estábamos, antes de atar este tema del volante autoezo, habíamos hecho un proyecto, vamos, una iniciativa que era el que un suscriptor pudiera competir en una prueba de la Copa Toyota Aygo en el circuito del Jarama. Y entonces pues yo creo que todos los asistentes va a haber allí algún tipo de premio de consolación para el que no sea elegido para la Copa Dacia, pues va a tener un premio de consolación seguramente en esta selección, que como te digo será el día 19. Va a estar hecha de una manera muy profesional. La primera criba va a ser con CARS y bueno, pues todo el mundo está preguntando un poco cómo se puede hacer una selección con CARS y lo que va a suceder es que esos CARS van a estar lastrados para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, porque ya sabemos que el peso es definitivo en el mundo de los CARS. Luego pues va a haber unas pruebas ya con el coche y con coches de calle y una última prueba con el coche de carreras. Y Antonio Solórzano, como te digo, de la prestigiosa PTC Escuela de La Pastoriza, va a ser la persona que va a estar allí al mando de la selección. O sea, que no es que nos vamos a juntar ahí cuatro amigos y vamos a hacerlo, sino que va a ser todo muy, muy profesional.
Bueno, Juanma, pues nada, te pido disculpas por los problemas técnicos que tuvimos. Esas con vos es toda la radio.
No, te iba a decir yo, tenemos a Hugo y a Juanma por aquí. También de mi parte, de corazón, disculpas porque no fue un imprevisto y fue un problema técnico que no pudimos subsanar y nos tuvimos menos tiempo del que nos gustaría, evidentemente.
No, pero ha sido suficiente, como digamos que la idea era pues a hablar de esto. Antes justo de cuando llegué aquí a casa ya me conecté, estuve escuchando ahí a a Fran Cima con todo lo que comentaba, que evidentemente pues bueno, todo el mundo trabaja para hacer los mejores campeonatos. A veces no llueve para el gusto de todos, y sí es cierto que un calendario largo pues lo que hace es que la gente elija unas pruebas, otras pruebas, etcétera, etcétera. Pero vamos, que ha sido muy interesante escuchar la opinión de Fran Cima, que como sabemos, aparte de ser un buen chaval y una persona con mucha experiencia, pues además tiene esa sapiencia que viene por detrás de su padre, ¿no? De Kiko Cima, que le ha llevado asesorando pues mucho tiempo, ¿no?
Pues sí, señor. Y por supuesto también un placer escucharos a vosotros con todo esto que nos trae Miguel semana a semana.
Exactamente.
Bueno, pues...
gracias, Juanma.
Nada, gracias pues a Juanma, pues, y gracias a Hugo, que me parece que está por ahí, ¿no?
¡Hugo!
Sí, aquí sigo.
Nada, vale. Que tengáis, perdonad por estos pocos minutos que tuviste, pero ya sabes cómo es toda la radio. Tú trabajaste en la radio y sabes cómo es. Y cuando se mete, dime.
Las cosas del directo, ya sé lo que pasa, Miguel, a todos nos ha pasado alguna vez.
Pues por eso, Hugo, Celso, muchísimas gracias. Enhorabuena por segunda posición. Vamos a ver en Llanes que solamente ganarás. Es el talismán tuyo. Que tengáis buen viaje de vuelta y ya sabéis, os esperamos aquí en la tierra.
Y a Juanma también.
De acuerdo.
De acuerdo, un saludo para todos y un saludo a Boya y a Celso, que bueno, pues que vienen ahí de hacer un largo viaje, están de camino. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues cuando queráis ya sabéis dónde me tenéis.
Por supuesto, y
otro para ti, Juanma.
A los dos será en unas mejores circunstancias, toco madera por ello.
De bueno, acuerdo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, queridos oyentes, pues os pedimos disculpas, ya sabes cómo es todo el directo.
Sí.
Ahora cuando acabemos aquí, voy a ponerme a mirar por esta mesa, a buscar el trasgo, porque no, voy a sacar
hoy los de Área 90, que están por aquí fuera ya esperando, van a hacer un programón de la Virgen, ya te lo digo yo.
No, no.